Bienvenidos una semana más al Corsario. Es todo un placer volverles a saludar desde los estudios de Radio Uni FM en Casarrubios de Mante. Soy José Luis Martín y durante 60 minutos o alguno más, bueno, ya saben ustedes que siempre es alguno más, voy a estar con todos ustedes. Hoy nos acompañan en el programa, por una parte, el señor Luis García, presidente, y Isidro Domingo, vicepresidente. ¿Pero de qué? Pues son vicepresidente y presidente de la Asociación Internacional de Instructores de Defensa Personal Policial de España, las siglas PSDI. Ellos son instructores, como les he dicho, pero tienen una vida por delante que ya nos irán contando muy interesante. Durante el programa conoceremos a nuestros invitados, su labor, qué es lo que hace esta asociación y para qué han venido aquí, para contarnos. Intentaremos aclarar conceptos como defensa personal, autoprotección o prevención. Pero bueno, esto iremos haciéndolo poco a poco. Esperemos tener tiempo suficiente para hablar con ellos sobre estas cosas, sobre alguna otra cosa más. Y si a lo largo del programa, el tiempo de 60 minutos o alguno más, nos concede un ratito para conocerlos más íntimamente, pues intentaremos hacerles esa batería de preguntas que siempre son curiosas y que nos queda pues realmente bien saber con quién hemos estado charlando. Pero bueno, en el programa nunca estoy solo y como saben ustedes, tengo mis colaboradores, hoy menos que otros días. Hay días que podemos coincidir, otras veces que no, pero como siempre tengo aquí a mi compañero fiel y amigo tertuliano colaborador, Pablo Conde. Hola, Pablo.
Buenas tardes, José Luis.
¿Cómo estás?
Muy bien, esta semana fantástica.
No me digas que ha ganado Madrid.
Ha ganado el Madrid y nos ha tocado de nuevo el City. Estoy encantado.
Madre
de
Dios.
Eso es pasta para la hucha en el momento que llenemos el estadio, en el partido de vuelta.
Pues si decían el otro día que todos los equipos andáis un poquito regular porque no habéis podido comprar en los fichajes de invierno, ¿andáis todos igual, Madrid?
El Madrid no se preocupa de esas cosas,
no
José Luis. Es una institución muy, muy superior a todo esto.
Claro.
Entonces tenemos que tirar con lo que tenemos.
Bueno. Vais sobrados, ¿no? Como es con
No, eso no.
Bueno.
Siempre con humildad, claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues bienvenido, Pablo.
Muchísimas gracias.
Bien estupendo. Luis. Al teclado de este navío, pues tenemos a García. Hola, García, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende a la hora que están escuchando, ¿no?
Efectivamente.
Y ahí estamos.
Seguro que pillamos a alguno en la siesta.
Pero seguramente.
Si son en Argentina, pues estarán casi comiendo, ¿no? Y en Australia, pues estarán celebrando casi el día nuevo.
Ya verá.
Bueno, lo importante...
O luchando con un canguro de esto, ¿no?
Cualquiera que nos escuche bien y que disfrute de nuestro programa, ¿verdad?
La verdad que sí.
Bueno, pues aquí estamos, bienvenido.
Muy bien.
Bueno, pero antes de empezar a presentar a nuestros... entrevistados, por decirlo así, vamos a pasar unos pequeños segundos a la publicidad y a la vuelta retomamos con ellos y ya empezamos a conversar. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta, han sido unos segundos de publicidad y bueno, hemos estado aquí charlando con nuestros invitados que vamos a recordar quiénes son. Pues en un lado tenemos de la mesa a Luis García Bermejo, presidente de la asociación, y en el otro a Isidro Domingo Riaño, vicepresidente. Hola Luis, hola Isidro, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias aquí a los compañeros, a Pablo, a José Luis y al jefe de sonido, a García, y a nuestra nueva
compañera que acaba de incorporarse, ¿no? Muy bien.
Rocío, un placer estar con vosotros, ¿eh?
Gracias. ¿Qué tal, Isidro?
Hola, buenas tardes. Muy agradecido de vuestra invitación. Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros.
¿Todos tranquilos, como en casa? ¿Sin nervios, sin problemas?
Sí, más o menos.
Más fenomenal.
Me parece genial. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de defensa personal. Empecé cuando hice la presentación, comencé el programa diciendo que os dedicabais, eres instructores de la Asociación Internacional de Instructores de Defensa Personal Policial de España. Pero lo que no he dicho... es que hoy no venimos a hablar de instrucción de defensa personal en miembros de seguridad del Estado y fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, sino que vamos a hablar sobre la defensa personal a civiles, especialmente a mujeres o a personas que lo precisen y que vosotros lo estáis llamando como defensa urbana. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Hay dos tipos de defensa, que es la operativa para temas de los agentes y cuerpos de seguridad del Estado.
Ajá.
Y luego la otra defensa, que es la urbana, que es para todas las personas civiles que puedan optar a este tipo de defensa como medida preventiva, porque como tal como está la sociedad, pues...
Se precisa, ¿verdad?
No está de más que haya unos conocimientos mínimos para poder, por lo menos, tener esos mismos conocimientos para poder salir un poquito de la situación.
Claro, vosotros, bueno, vuestra trayectoria en esto, tanto Isidro como Luis, ¿qué os hizo llevar a convertiros a instructores de defensa personal? Porque claro, alguien decide ser carpintero porque le gusta, pero ¿alguien es instructor? ¿Por qué? Luis, Isidro, cualquiera. Vosotros ir respondiendo.
Efectivamente, esto es una entre dos partes, pero antes de decir qué instrucciones, es saber un poco de dónde viene esto.
Venga.
Entonces, esto, el PSDI, es una asociación internacional, uh-huh, de instructores de defensa personal, que viene de Estados Unidos, Illinois, y esto viene como motivo de que, pues antiguamente, pues tanto la policía como los otros cuerpos estaban un poco, digamos, a falta de esa profesión y esos matices de defensa personal. Los Estados Unidos siempre, o casi en todos, nos llevan ventajas en toda esta materia.
¿Pero por qué? ¿Porque la sociedad es más violenta? ¿O porque los policías necesitan de eso? Porque, ¿qué? Claro, ser policía, o agente de seguridad en este caso, de Policía Nacional allí, o los cuerpos de seguridad, Estados Unidos siempre ha reivindicado el uso de las armas, ¿vale? ¿Pensáis vosotros que el uso de las armas ya no son suficientes? ¿Que un policía, aparte de eso, necesita esa defensa personal?
Es que el uso de las armas cada vez está menos permitido, está más prohibido, porque ya lo estamos viendo aquí en la sociedad y en España, que un policía usa un arma y lo que hace es encima ir contra él, le vienen problemas, le vienen denuncias. Entonces, efectivamente, aparte del arma, que es obligatorio por ley, la preparación de defensa personal es obligatoria, porque cuando no hay arma, ¿qué hay? Defensa personal. Entonces, a lo que me remitía anteriormente, es que como había una falta de preparación, se cruzaron unas medidas entre América y España durante 10 o 15 años, se cruzaron esa preparación y a partir de ahí, pues se mezclaron esas técnicas y formación que, digamos, de alguna forma, pues vinieron bien a todos los cuerpos, porque para su formación,
sí,
para poder formarse más. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues se crearon estas formaciones y se empezaron a desarrollar en España. Y bueno, pues
esos fueron los comienzos.
Los comienzos hace ya un montón de años. Luego ya en España, a partir de esa fecha, pues se creó lo que es el PSDI en España, registrado en el Ministerio del Interior, en el registro, con un número de registro, y esto iba dirigido anteriormente a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Vale.
A todos.
Nos dejas claro que, obviamente, la defensa personal, ¿no, Isidro? Iba dirigida a esas personas, porque obviamente son el primer eslabón, ¿no?, contra la inseguridad que se pueda producir en las calles, en una ciudad, porque cualquier ciudadano no va a meterse en un embrollo, ¿no? Siempre se decide que para eso está un policía o un guardia civil, en el caso de aquí de España, o policías autonómicos. Pero claro, vosotros de repente decidís cambiar esta perspectiva en vuestra experiencia y trasladar la experiencia de defensa personal a los civiles, a las personas. ¿Por qué? ¿Pensáis que es necesario que un civil que vive su vida normal y tranquila y que en ocasiones no reside en sitios complicados necesite una defensa personal?
Yo pienso que sí. Hoy día, según está la sociedad, sí. En cualquier momento nos podemos encontrar tomando un café tomando o estando en un parque sentado a un simplemente un desequilibrado mental que venga atacando, como hemos visto, con un hacha, con una katana, con un machete. Entonces, un civil tendría que estar un poco, un mínimo de tener una preparación, porque si no puedes salir corriendo, ¿qué hace ese hombre?
Claro.
Aguantar un cuchillazo.
Un golpe.
Pues,
claro, pero me comentas que sí, pero los principales beneficios que una persona puede obtener con la defensa personal, ¿cuáles son?
Pues su seguridad propia,
¿sí?,
su confianza en sí mismo,
¿sí?,
que es lo más importante. Y bueno, tener un pequeño conocimiento, es decir, en un momento dado me puede salvar la vida estos conocimientos.
¿Crees que saber defensa personal a una persona le empodera para poder defenderse en condiciones?
Por lo menos le da algo de confianza.
Porque hay gente que se bloquea, ¿no?, ante una agresión, ¿no?
Efectivamente, pero eso nunca lo sabremos.
¿La defensa personal hace que una persona sepa controlar el estrés?
Sí.
¿De esa agresión que puede recibir, Luis?
Perfectamente. La
defensa ¿te capacita para ello?
Sí, las artes marciales vienen de antaño, el jiu-jitsu es reflexión, relajación y control. Entonces, una persona que tenga unos mínimos como ha dicho Isidro, pues te vale para eso. Y sí, efectivamente, no quiere decir que con un curso, un seminario, unas pequeñas connotaciones, te valgas para ser un experto, pero sí para salir del paso, o sales corriendo, o en algún momento dado te puede salvar la vida, y es obligatoria, es obligatoria.
Has hecho mención a las artes marciales. ¿La defensa personal se precisa de saber artes marciales? Es... Sabemos que las artes marciales, al fin y al cabo, no deja de ser una defensa personal. Quien no sabe karate o judo, obviamente, tiene una ventaja sobre el que no lo sabe. ¿Pero es necesario saber?
No, en absoluto. Hoy día ya, el que hacía defensa personal es porque hacía un arte marcial. Javier. Hoy día hay clases ya de defensa personal exclusivamente, pues, para ataque de un puño, para ataque de un cuchillo, cualquier golpe.
Una sujeción, ¿no? De una persona que la agarren por detrás y poder liberarse.
Un control,
¿no?
Un agarre, cualquier cosilla. Hoy día ya hay clases específicas para esto.
¿Cuál es la filosofía de la defensa personal? ¿Cómo pensáis que la filosofía de una persona que quiere defensa personal puede entenderla como algo beneficioso? ¿Pensáis que puede ser...? Porque mucha gente dice, defensa personal, tengo que saber, no sé, lo que hablábamos, decir que no hace falta saber artes marciales, pero... La gente lo relaciona a eso, a una agresividad. ¿El que aprende defensa personal se vuelve agresivo?
En absoluto, todo lo contrario.
Ahí está. ¿Qué es lo que sucede con alguien que sabe defensa personal?
Al saber ya, digamos, tener un mínimo de conocimiento, de saber golpear a una persona, te da una especie de confianza, como hemos dicho antes, y te quita esa agresividad que puedas tener en el cuerpo, porque sabes que vas seguro hacia esa situación que se pueda producir.
Y para alguien que no ha hecho nunca, yo no he hecho defensa personal, ¿vale? Y resulta que, bueno, ¿qué consejo me daríais para mejorar mi autoprotección, para empezar?
Pues asistir a más cursos y más seminarios de defensa personal.
Con el PSDI, por supuesto.
Con el PSDI.
Con el PSDI.
Nosotros hemos hecho hace poco en Humanes un curso de defensa personal mixta.
¿Sí?
Y la gente que ha ido, la mayoría de ellos no sabían nada de defensa personal. Chicas con 15 añitos, 16 añitos,
¿sí?
Pero se les explica de las cuatro cositas que pueden aprender para un momento delicado de su situación personal. Un momento delicado. Es decir, que con un seminario de un día, dos días o una semana ya salgan siendo cinturones negros, no. Pero para salir del paso, o por lo menos para poder protegerse en ese momento y buscar ayuda, como sea, gritando, como sea. Pero esos segundos salvan muchas vidas.
Claro, buenas tardes a los dos. Por lo que estáis comentando, lo que queda claro es que no estamos promoviendo en absoluto la violencia, sino es todo lo contrario. Es decir, mi autocontrol en el momento que sé defensa personal me da la agilidad mental para decir estoy quieto hasta que me tenga que defender. Si no me tengo que defender, no tengo que hacer nada, no que vayas provocando, etcétera, ¿no? Habéis comentado también lo de las niñas de 16, 17 años. ¿Entendéis que hay una mayor o debería haber una mayor protección o se debería encauzar más la defensa personal a las mujeres que a los hombres? Yo entiendo que no, ¿no?
No, yo pienso que no. Los dos por iguales. Lo que pasa que cuando se ve siempre a la mujer ahora mismo con los problemas de violencia de género.
Bien.
Entonces sí necesitan un poquito de más ayuda, tanto psicológica como a lo mejor deportivamente en defensa.
El tema de defensa personal. Exacto. Sí, eso es lo que tú querías preguntar, ¿no, Luis?
Sí, yo, hombre, comparto un poco, comparto casi todo lo que dice mi compañero, pero sí hay que decir que lógicamente entre una mujer y un hombre hay mucha diferencia física. Entonces hay que potenciar más la defensa y la preparación hacia la mujer, porque un hombre, aunque no sepa nada, con un puñetazo puede derribar al contrario. Una mujer, pues hay que enseñar a técnicas más sencillas, más efectivas y conlleva pues más dedicación. Pero vamos, todos tienen que aprender, pero la mujer en este caso yo creo que tiene que estar mejor preparada y más ayudada por lo que es. No es que porque esa mujer sea más débil, pero hablamos físicamente, ¿eh? Físicamente.
Hablas del aspecto físico,
sí,
es importante,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Pero claro, aparte del aspecto físico, que puede ser uno muy corpulento o una mujer muy corpulenta, hay otros factores que se deben tener en cuenta, ¿no? Para mejorar la seguridad de la persona en su vida diaria. ¿Cuál podrían ser? Porque claro, yo puedo ser muy fuerte y dar un puñetazo, pero si no soy fuerte, ¿qué tipo de factores debería cuidar? Es decir, ¿tendría que ser más previsor? ¿Tendría que ser más desconfiado? ¿Tendría que evitar riesgos? Porque claro, eso me limita mi vida.
Mira, te voy a hacer un proverbio chino. No por ser más fuerte eres mejor. Tú miras si hay un huracán, ¿tú qué crees que se deriva antes? ¿Un tronco rígido o un tronco flexible?
Pues me imagino que el rígido.
Pues ahí está. Entonces no por ser más fuerte eres mejor, hombre. Tienes cierta ventaja. Entonces ahí lo que hay que hacer es aplicar deporte, conocimiento y otras cosas más. Estar al día, claro, si no hacen nada, pues da igual que...
¿Y qué aportáis la asociación vosotros a alguien que quiere empezar en la defensa personal? Porque claro, yo, Pablo, aquí la compañera, bueno, nuestra vida es muy normal, pero no estamos libres, ¿verdad?, de que mañana ir al cajero y que alguien te agarre por detrás y digo, bueno, sí. ¿Cómo hago? A ver, ¿qué hago con este señor que me tiene agarrado por el cuello?
¿Quién está libre de eso? ¿Quién está libre?
Claro, es decir, nadie está libre. Entonces, vosotros sois unos profesionales. Alguien que quiere empezar en esto de la defensa personal, ¿qué
mira,
hace?
Mira, nosotros, aparte de ser presidente, vicepresidente, yo soy... instructor de defensa personal policial y aparte soy tercer dan de artes marciales, al igual que mi compañero que es cuarto dan.
Ajá.
Entonces tenemos unos conocimientos más que básicos para poder enseñar y compartir estas materias. Lo que dice él, nadie está libre de cualquier cosa que te ocurra en cualquier sitio, pero para eso hay unos cursos preventivos en función de la materia que corresponda.
Sí.
Y en montión de la... perdón. Ay, se va de la pinza. Y en función, perdón, de la materia que estemos impartiendo. Si es un curso de defensa, si es un curso para mayores de autoprotección para cajeros, entradas a los domicilios, a los portales, en casa, cómo tienen que actuar, que luego la gente se relaja, porque dice, bueno, a mí nunca me va a pasar, hasta que pasa. Y luego...
Y suele pasar, por desgracia.
No, es que está pasando, por desgracia, está hoy día pasando, ¿no? Mucho. Ya lo vemos en la televisión. Los engaños, el trocomocho, los bolsos, señora, que se le ha caído una llave. Y todo eso son medidas...
Que empujan dentro del cajero para quitarle,
todo eso,
¿no?
Todo eso son medidas preventivas que los mayores deberían aplicarse para evitar esos momentos tan, tan delicados.
Tan delicados.
Sí.
Por otra parte, yo me gustaría preguntaros, voy un paso antes. ¿Cuáles son las estrategias que podemos observar para prevenir un conflicto? Porque el tema que estamos tratando es decir, a mí me dan un empujón, un cajero, me defiendo. No, no voy a eso, sino aquellas veces que dices, si doy un paso adelante, ¿cómo evito el conflicto? ¿Cuáles son las estrategias que podíamos utilizar?
Es que tú...
Sabes que sales de tomarte una copa y te encuentras con dos amigos y resulta que hay otros tres amigos que están por su cuenta, nos miramos mal, lo que ha pasado toda la vida, que desgraciadamente ha pasado. Es decir, para evitar conflictos, ¿la defensa personal qué me aporta?
Es que la defensa personal no siempre vale para todo.
Ya.
Estos son medidas preventivas. Entonces, en función de cada momento, hay que actuar. Es decir, me dices un cajero. Pues lo que hay que hacer en un cajero, no llegar, meter la tarjeta, hay que mirar, darse la vuelta, y si ves que algo sospechoso, pues te vas. Y eso es una medida preventiva. Ah, claro, si entras al cajero y estás metiendo la tarjeta, te vienen por detrás y te meten un cuchillo, pues ya en función de la preparación o el conocimiento mental o la mente, cómo te trabaje, tienes que actuar.
Claro.
Yo te digo que todo lo que vemos por ahí es muy facilito, pero no es tan fácil en la vida real, ¿eh? Te lo digo como profesional.
Claro.
O sea, a mí me sale una persona con un cuchillo y me lo pienso, porque las películas es todo muy bonito.
Claro.
Te ponen un cuchillo en la espalda, pues la mejor opción... En ese momento, relajarte, tranquilizarte, darle la tarjeta y que haga lo que quiera, porque ahora mismo depende de cómo estés y
claro.
Quién esté preparado. A lo mejor yo le dejo un poquito de relajación para que se relaje, piensa que estoy intimidado y yo reacciono, pero todos no es Luis García ni Isidro.
Claro.
Entonces, en función del momento, es la ejecución de la actividad y salir del paso.
Entendido.
Vamos, yo empiezo todos mis cursos, ya sea mixta, hombres o mujeres, me da igual. Con una primera frase, si hay un señor con el que me enseña un arma, lo primero que voy a hacer es darme la vuelta y salir corriendo, porque yo no soy ningún valiente. Eso es lo primero que enseño. Ahora, si ya a mi espalda tengo una pared y este señor viene hacia mí, algo tendré que hacer, está mi vida en juego. Ahí ya empiezan las técnicas que enseñamos.
A mí me ha gustado eso de darse la vuelta y salir corriendo, porque me decía mi abuelo
que
un cobarde vale para dos guerras.
Exactamente. Y el cementerio está lleno de valientes.
De valientes.
En vuestros cursos, ¿qué me comentas? Porque ¿lo podéis enseñar a cualquier tipo de persona y de cualquier edad? ¿O
sí.
van específicos a un grupo concreto?
No, a todo.
Estamos hablando
todo
menores
mundo,
de edad, mujeres, señores, personas adultas, de incluso de tercera edad.
Por supuesto.
Mucho.
Por supuesto.
Vamos a ir desgranando. ¿Qué se le enseña a un menor de edad? ¿Qué conflictos puede llegar a haber en un menor de edad? Sabemos que las riñas entre adolescentes es frecuente, por desgracia. Las agresiones de bullying en clase también sucede y en la vida cotidiana. ¿Qué se le enseña a un adolescente la defensa personal? ¿Cómo puede aplicarlo?
Ya sería un poco primero
Isidro, una cuestión. Te voy a hacer una cuestión. Quiero saber, cuando alguien utiliza defensa personal, está en contra de la ley. Es decir, me refiero, igual que si alguien sabe artes marciales y usas el arte marcial para la defensa, sí que puede estar penado, ¿no? Es decir, un juez puede decir, oiga, usted es un arma letal, con lo cual está abusando de sus conocimientos y acaba de pegar un golpe en la cabeza y la ha dejado pues en coma para toda su vida. La defensa personal, no, hemos dicho que no son artes marciales, pero ¿no está penado por ley si lo usamos?
La defensa personal, efectivamente, por ley, si la usas mal usada, está penada.
Está penada.
Yo, como experto en artes marciales, intento evitarlo. Ajá. Evitarlo. Y si no tengo más remedio, intento hacer el menor daño posible. Salí del paso y se acabó. Efectivamente, si yo por mis circunstancias no controlo la situación y a una persona la dejo fuera de cabo o la dejo en el hospital, tengo mis problemas porque estoy licenciado y la federación no te permite que tus experiencias como arte marcial la uses como autodefensa. Pero para eso están diferenciar entre profesional y no profesional.
Bien.
O sea, a mí me atacan en un sitio y yo intento evitarlo. Me da igual que me chillen, que me insulten. Yo intento por todos los medios evitar esa situación. ¿Por qué? Por mis conocimientos. Porque sé que si voy a actuar, le voy a hacer daño. Ah, si no tengo más remedio o está en peligro la vida de mi mujer, de mi hijo que está al lado, pues ahí la tendría que realizar. Pero siempre con control, para causarle el menos daño posible. Sí.
Isidro, me decías que cómo enseñaríamos a los adolescentes o a esas personas que empiezas en tu curso, que les enseñas, ¿cómo les manifiestas? Vamos a aprender defensa personal, estamos en la edad de 16 años y los conflictos, por desgracia, son frecuentes.
Bueno, pues primeramente enseñarle, bueno, la educación ya la dejamos aparte porque eso ya es cosa
ya
de
tiene
los
que
padres
venir, ¿no?
Y todo
la
eso.
Educación es implícita. Exacto. En el curso.
Es que son
lo primero que les preguntas, ¿tú estás educado?
Es una cosa muy importante.
¿Sabe lo que es el respeto?
Pero bueno, pues primeramente, pues a deshacerse de un agarre sin hacer daño al contrario. Hay muchas técnicas que no tenemos por qué hacer daño al contrario, sino quitándole del medio. Un agarre de muñeca, quitas, sueltas, un empujón, bueno, pues un paso atrás y no me ha hecho nada.
Ajá.
Me doy la vuelta y me voy y ya está, y ahí se queda. En fin, técnicas que no causemos daño. Si ya tenemos que causar daño, pues empleamos otras técnicas diferentes.
¿Es más valiente el que evita el conflicto que el que se enfrenta?
Por supuesto, para mí sí.
¿Se
para
enseña
mí personalmente
eso?
Sí.
¿A un adolescente?
Sí, evitar.
Claro, porque un adolescente siempre sabes que somos, cuando es adolescente, bueno, yo puedo con todo, ¿no? Echa para adelante. ¿Es más fácil dar un paso atrás y marcharte del conflicto?
Para mí sí.
¿Se le valora más? ¿Se lo enseñáis también?
También, es lo primero que he dicho.
Dar
media vuelta y salir corriendo.
Genial.
Que es lo mejor.
Estamos hablando de personas adultas, mujeres en concreto. ¿Qué enseñamos a una mujer que se tiene que zafar de las garras de un
exactamente lo
depredador,
mismo,
¿no? Que las hay como con mucha frecuencia?
Exactamente lo mismo, con la menos resistencia posible por su físico.
Corpulencia, ¿verdad?
Pues reducir a esa persona o quitársele de en medio a esa persona y ya está.
No, a lo mejor me preguntas que cómo. Lógicamente son técnicas que para eso hay que asistir a un seminario. Las mujeres tienen, no son físicamente muy fuertes, pero tienen unas armas muy potentes entre ellas. Ellas no las conocen, pero tienen unas armas muy potentes para salir del paso. Del paso, no para enfrentarse a un macho ibérico y a pelearse. Tienen las uñas, tienen un montón de cosas para salir y gafaces de esa situación tan complicada.
Lo que decíamos antes, es decir, yo me zafo de la persona que me está agrediendo,
y sale
me
corriendo,
doy la vuelta, salgo corriendo, puedo gritar, quiero decir, un paso posterior al decir, lo tengo encima y no me lo he podido quitar, ¿no? Ese es el tema.
Nosotros en los cursos de mujeres, porque ellas preguntan, el agarre de ese del matamorromero, ¿cómo se llama? El matarromero.
El mataleón.
Te enfrentas a una pared, entonces todas esas técnicas se las explicamos in situ, pero aparte luego también es chillar, pedir ayuda, pero que la mujer, por desgracia, por el físico, pues pero tiene unas armas ocultas perfectamente más que poderosas para poder salir de esa situación y salir corriendo. Es que no queda otra.
Claro.
Y una
no
persona de la tercera edad, ellos son
lo mismo.
Les pasa
exactamente
igual.
Lo mismo.
Siempre es la misma situación con todo el mundo.
No van a ser técnicas de que, como se ve en la tele, que levanta la pierna 3 metros por encima. Eso es mentira. Eso nadie lo hace. Exactamente.
Ya.
O sea, es que eso es...
Es curioso.
Cosas sencillas, muy normales y muy habituales que cualquier persona lo puede hacer.
Ya.
Cualquier persona.
Dime, Luis.
Lo que pasa es que, claro, una persona de 75 años, 80 años, pues no vas a decirle que haga nada. Para eso están los cursos de autoprotección, para evitar eso, pero hay momentos que no tienes otra solución. Es decir, lo que he dicho antes, vas a un cajero y no llegas al cajero y meter la tarjeta, mirar. No es cuestión de ir al portal y entrar, mirar. No es cuestión de que te llamen al telefonillo y son medidas preventivas de autoprotección para el mayor, porque el mayor con 80 años, ¿qué vas a hacer? no tenemos ni una ya, por desgracia, para poder defendernos.
Claro, vosotros sois instructores, habéis enseñado a profesionales, estáis enseñando vuestras técnicas a los civiles. Es muy diferente enseñar a un profesional que sabe lo que se juega y qué es su responsabilidad a una persona que hace tu vida cotidiana. ¿Qué desafíos os enfrenta? ¿A qué desafíos os enfrentáis cuando enseñáis a un civil? Porque a un profesional está claro que va a aprenderlo. Sabe que salva su vida, lleva un arma, es un riesgo, se antepone a la seguridad de los demás. Pero, ¿y un civil os entiende cuando queréis enseñarles? Porque, claro, a mí me dice, tú tienes que hacer esto, y te lo piensas porque dice, bueno, ¿yo cuándo me voy a encontrar con esta situación, no? Un policía se lo puede encontrar más frecuentemente, depende de dónde patrulle. Pero un civil, salvo que tengas la mala suerte que te encuentres con un cafre y te venga con un cuchillo... Claro, ¿cómo explicáis? ¿Con qué desafíos encontráis para que un civil os entienda?
Pues está claro que el civil va por otro camino. El profesional, sabéis que las técnicas que damos son las que ellos van a aplicar el día a día.
Claro.
Y el civil, hay muchos que hacemos cursos y se lo toman como de cachondeo. Entonces, nuestra meta es que esos cursos o esos seminarios que damos,
sí,
que la gente salga contenta, que salga más o menos mentalizada de las cuatro cosas o dos cosas que han aprendido y que sigan repitiendo en los siguientes cursos para poder ir mejorando. No vamos a pretender que todos salgan contentos, salen todos, pero que luego se olvidan, pero por la minoría que haya, que por lo menos salgan convencidos de lo que de las técnicas y la que hemos impartido sí van para algo, por lo menos para ellos mismos, que son los principales perjudicados en esta sociedad.
Claro, a veces es que es así, es curioso.
Cuando impartís los cursos, los seminarios, ¿tenéis instalaciones propias o los dais en algún sitio concertado, con algún colegio, por ejemplo, con alguna asociación de mujeres o algún tema así?
Siempre buscamos sitios donde podemos hacerlo. En este caso, defensa personal, lo podemos hacer en cualquier... En esta misma sala lo podemos hacer, tranquilamente. No necesitamos colchonetas, no necesitamos nada. Es como si estuviéramos en la calle. Es defensa personal, urbana. Entonces no necesitamos ningún tipo
de instalación
previa ni nada. Ah, si ya son cursos más específicos, por supuesto.
Pero... ¿A quién os estáis ofreciendo ahora, Luis, Isidro? ¿A quién estáis ofreciendo la posibilidad de hacer esta defensa? ¿Habéis hablado con colegios, con asociaciones? ¿Tenéis la idea de hablar con alguien para poder desarrollarlo más técnicamente aquí?
Nosotros tenemos, lógicamente, llevamos muchos años que nos hemos dedicado, aparte de la policía, al tema civil. Ajá. Y en Madrid hacíamos un montón de seminarios, porque hay que diferenciar entre seminario y curso. Seminarios son 5 o 6 horas o 4 horas.
Una toma de contacto.
Y el
¿no?
curso son 20 horas. Entonces, nosotros en Madrid hacemos muchos cursos, que tenemos ya un borrador de hacer cursos. En este caso, luego nos dirigimos a los distintos municipios de Madrid.
Bien.
Hablamos con las personas competentes o con las concejalías o el que corresponda para intentar impartir esta serie de cursos. En este caso, yo vivo en aquí en Calipo.
Ah, bien.
Y bueno, yo me ofrecí a mi amiga Rocío,
sí,
que es concejala del PP, si no quiero equivocarme, y la ofrecí para potenciar un poco lo que era la defensa personal mixta entre chicos y chicas jóvenes.
Ah, bien.
Un curso de primeros auxilios,
¿sí?,
y un curso de autoprotección para personas mayores, para prevenirlos con lo que hemos comentado antes, protección de cómo comportarse ante estas circunstancias. El PSDI, en nombre mío y de toda la Junta Directiva, nos hemos ofrecido a impartir estos cursos gratuitamente. Vendrán instructores, 2 o 3 instructores. Lo que sí tenemos que contar es con una instalación propia, porque como ha dicho mi compañero, aquí podemos dar un curso de 3 personas, pero cuando hacemos...
De 25 necesitas un espacio
mayor.
No,
los tenemos. Mira, vamos a hacer el día 21 o 22 de febrero, vamos a hacer un curso de armas ocultas, ahora sí que me preguntas, armas ocultas, que lo haremos en el polígono, en el centro de la princesa, en Móstoles, que es un centro, un club,
sí,
en el que tiene una sala muy grande, y haremos un curso. Ahora sí que me preguntas de qué es. Entonces, a lo que ibas, es que yo me he ofrecido a Rocío a ofrecer estos cursos a través del PSDI gratuitamente. Para que quiera asistir y quiera potenciar y conocernos, lo haremos encantados, tanto como esto como hemorragias. Nos
pues
da igual.
Cuéntanos un poco, porque tengo aquí a Rocío y hoy ha venido también, pues como colaboradora e invitada, de todo un poco. ¿Tenías conocimiento de esto, Rocío, de lo que te comenta Luis? Y claro que puedes hablar, el micro lo tienes ahí, estás aquí sentada, pues si no hablas, me da gracia.
Bueno, pues buenas tardes, un placer volver por aquí, por estos estudios.
Bienvenida, Rocío.
Gracias. Que le pregunte yo.
No,
yo...
no, claro, pregúntale y cuéntanos lo que nos ha contado él. ¿Eh? ¿Te ofreció nosotros, la posibilidad?
Sí, claro.
Sí.
¿Cuánto fue eso? Nosotros llevamos hablando ya varios meses, ¿sí? Y de hecho de ahí surgió también esta entrevista.
Ah, bien.
Fue cuando le dije, pues, ¿por qué no vas a la emisora de Calipo, ya que eres vecino nuestro y también, pues, ofreces esa posibilidad y que te oiga, pues, todo el municipio, no solo el municipio, sino, pues, en toda España o en todo el mundo, si es necesario? Y me lo ofreció. Es verdad que ahora hace unos... después de Navidades, ¿no? Me dijo que ya había hecho, pues, todo un poco el calendario anual y que había reservado 2 días para poder hacer aquí en Calipo, uno para las mujeres y otro para las personas mayores.
¿Y en qué consistirían esos cursos que nos comenta Rocío? Es decir, instalaciones, me imagino que necesitas unas instalaciones. ¿Qué tipo de instalaciones necesitarías? ¿Estás pidiendo, quiero decir, a través de Rocío, precisarías que ella hiciese este escrito y lo elevase al ayuntamiento para una instalación municipal o algo parecido? ¿O te serviría un sitio privado?
No, lógicamente nosotros en Madrid tenemos nuestros contactos. Ajá. Y ya digo, para hacer cualquier curso requerimos de unas instalaciones más o menos, que estén bien.
Decentes.
Decentes. Entonces, vale. Yo me ofrecía a darle el curso de...
¿Qué necesitas para esos cursos? Vamos al grano. ¿Qué grano necesitas para dar
espacio,
esos 2 cursos? ¿Qué tipo de espacio
es que son dos cosas distintas?
Pues venga.
Para el de defensa personal,
bien.
Y el primeros auxilios, un espacio abierto.
Un espacio abierto.
Es decir, me voy a ser muy claro. Por ejemplo, en Calipo, el polideportivo que hay.
Vale. Pues, ¿y un ejemplo? Rubio Pueblo.
Pues otro polideportivo.
Perfecto. Con esas instalaciones podrías impartir
lo,
defensa personal en este caso y primeros auxilios.
Y hemorragia, efectivamente.
Vale.
Y luego, para el de las personas mayores, el único inconveniente es que necesitamos una pantalla.
Ajá,
porque el curso no solamente es oral, sino es visual. Bien. Para que las personas mayores visualicen lo que queremos enfocarle para que lo entiendan mejor.
Vale. En la primera, el defensa personal, dirigido a cualquier persona de cualquier edad, mujeres, hombres, ¿tenéis un rango de edad?
Lógicamente no vamos a llevar a un niño de 8 años, a partir de 13, 14 años.
Ajá.
Y siempre que sean buena gente.
Buena gente. Se buena les hace gente. Previamente un test y son buena gente.
Buena gente, hombre, eso es complicado, porque estos cursos, pues, no es cuestión de enseñarlos a gente que vengan para que luego se aprovechen de ellos.
Claro.
Entonces, a partir de 14 años, que hoy los niños están muy creciditos,
¿sí?
Son grandes, y los cursos los hacemos mixtos para aprovecharlos, tanto bien. Para chicos
como para chicas.
Luego hay otros cursos superiores para gente mayor, más mayores, que son más alargados, no son seminarios, son cursos. Y bueno, y eso es lo que hay.
¿Y esos cursos que querrías impartir, con qué periodicidad se repetirían? ¿Solamente se hacían una vez como muestra? ¿Qué coste tendrían? Contadme un poco.
No, se pueden hacer tantos cursos se quieran. O sea, no hay problema de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 durante todo el año. No hay ningún problema.
El curso va en función...
¿Cuánto tiempo sería ese curso? Porque hablamos que hemos diferenciado entre seminario y curso.
Sí.
Seminario 5 horas, curso 20. Estamos hablando que impartiríais...
Solemos hacer seminarios de 3 a 4 horas.
De 3 a 4 horas.
La gente se cansa mucho.
¿Y esto que tenéis pensado se convierte en seminario o en curso?
El curso de autoprotección para mayores, sí. Seminario.
Seminario.
Y el de defensa personal, seminario.
Seminario.
Y luego van en los cursos, ¿cuántos? En función de la demanda que haya.
Que manda.
Porque si yo hago aquí un curso gratuito y no va nadie, pues...
Entendemos que el primer curso, el primer seminario sea una toma de contacto, ¿no? Para que la gente sepa cómo funciona, y si les interesa,
el vis-a-vis.
A partir de ahí, realizar un curso previo pago, entiendo, ¿no? Lógicamente.
La primera toma de contacto es gratuita.
Genial.
Luego hay gente que quiere experimentar más experiencia. Entonces se hacen cursos de 8, 10, 12 horas, que no dejan de ser seminarios, más preparados, con un pago y demás cositas. Entonces
ya.
Lo que queremos potenciar es el PSDI en Castilla-La Mancha, gratuitamente. Luego, en función de la demanda que haya y que nos pidan y nos soliciten, pues haremos cosas. Lógicamente, hay cursos, por ejemplo, el que vamos a hacer en febrero es de armas ocultas y la gente paga.
Cuéntanos eso de armas ocultas.
Cuéntanoslo.
Le paso la voz a mi compañero. Ay,
pero si él no quería hablar.
Ya.
Exactamente, me está buscando un lío. No, armas ocultas es a toda aquella que se puede llevar en los bolsillos ocultamente, que están prohibidas, ajá, pero se pueden llevar. Hasta que no, claro, te cachen y tú lo reconozcas. Armas ocultas también son aquellas que los mismos presos hacen armas ocultas, hacen armas presos. Como lo habéis oído mucho,
sí,
una colilla quemándola, hacen un cuchillo con un tenedor de plástico limándolo.
O como se ve en las películas, ¿no? Con un cepillo de dientes, ¿no? Que sacan.
Entonces, con esos cursos enseñamos a los participantes todo tipo de armas que suelen encontrarse, tanto en la calle, requisada, como no.
¿Qué tipo de armas son ilegales que tú no puedas llevar?
Por ejemplo, no puedes llevar un cuchillo más de 4 centímetros de hoja, no puedes llevarlo.
Bien, y todavía hay gente que lo lleva, lleva navajas, lleva de todo, ¿no?
Pero es que te puedes imaginar que una tarjeta de cualquier banco...
De crédito.
De crédito, puede ser un arma.
¿Te pueden cortar el cuello?
Te pueden cortar perfectamente el cuello, las venas, todo lo que ellos quieran.
Cualquier cosa que sea...
Cualquier cosa se puede convertir en un arma, sabiéndolo utilizar.
Sabiéndolo utilizar.
Nosotros, en el curso que tenemos previsto dar, que lo va a dar nuestro antiguo presidente, experto en artes marciales, noveno Dan, jefe de todo, es el number one del PSDI, aunque no esté aquí. Entonces, tenemos una mesa de 250 armas camufladas o...
Ocultas.
Desde un paraguas, un peine, lo que hacían las antiguas cárceles, el tubito todo de fontanería, que tal y cual. O sea, no podéis imaginar la cantidad de armas ocultas. Esto antiguamente, antes iba enfocado a la policía, o cuando hacían los cacheos, claro. Los cacheos no tomaban ninguna medida preventiva. Decían pum, 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 veían un peine. Bebían y un cepillo. Y todo eso lo abres y son todos cuchillos y son armas mortales. Y entonces lo que hacemos es, bueno, pues...
Muchos ya han visto lo que es un bolígrafo. Sí. Un bolígrafo es un arma mortal simplemente por ser un bolígrafo. Esto es un arma mortal.
Bien, ¿sí? Lleva directamente,
y luego,
¿no?,
ya está lo camuflado, que lo abren y es un estilete.
¿Un estilete?
Muy peligroso un estilete, más que un cuchillo. Uh-huh. Estilete fino, entra y una vez que entra puede arrasar todos los órganos vitales que encuentra.
Y sale apenas deja huella.
Exactamente.
Madre
no
mía.
Sangra, al sacarlo no sangra apenas. Y eso es mortal. Pero vamos, esto es ya un arma.
Hacemos una pequeña exposición de 250 materias, 250 que hay más, y vamos, iba enfocado a la policía, lógicamente, ¿no?, porque ellos son los que viven la vida, pero es que también está bien que los civiles sepan.
¿Y
también
tú no crees que es un
que
civil?
Claro,
es curioso, pero ¿tú no crees que un civil que de repente le empieces a enseñar todo esto, le produce un agobio, ¿no? Decir, madre mía, ¿en qué sociedad vivo, no?
Si ya existe.
Existe,
ya
como
existe.
Tal. Yo creo que es que estamos ignorantes, ¿no? Pensamos que no existe y solo convivimos con ello, ¿no?
Es como armas. Te metes en internet y encuentras todo tipo cómo hacer un arma. Es que no es... Antes sí, porque antes no existía otra cosa. Yeah. Decía, bueno, para que la gente no lo sepa. Pero es que ahora en internet encuentras de todo. No hay nada oculto. Pero por lo menos que tengan esos conocimientos.
Bueno, Rocío, ¿quieres preguntarles algo?
Yo muchas cosas. Pues venga, pregunta. Y yo vas a saber cómo voy a preguntarles esta desde el principio. Ya sabéis que yo, una vez que me pongo, no tengo fin. Bueno, aparte de todas estas armas, que supongo que es súper interesante, volvemos otra vez a retomar el tema de la autodefensa y de los cursos de protección o autoprotección de cara a nuestro municipio, que a mí es lo que más me interesa. Sabéis que yo, por supuesto, voy a colaborar con vosotros, conseguiremos esos espacios, sin duda, y si no, pues los buscaremos. Yo espero que no los cedan, haremos el escrito, hablaremos con ellos, que a veces siempre el escrito es, pues no, porque ya que me lo has pedido tú, pues va a ser que no, ¿no? Pero si uno, pues, establece una relación cordial y puede llegar a un acuerdo y hablar y decir, oye, pues al final es por el bien de los vecinos y del municipio, yo creo que lo conseguiremos. Respecto a esos cursos que hablábamos de mujeres, de personas mayores, de esos seminarios, yo quiero que me deáis un poquito las estadísticas. Una vez que se llevan a cabo, la gente repite, está interesada, ¿de qué manera os dicen o cuál es el porcentaje, si tenéis un estudio hecho, de cómo se llevan a cabo y de qué personas al final en su vida lo pueden llevar también a desarrollar o a autodefenderse? No sé si en España vosotros como policías también tenéis algún estudio hecho respecto a ese número de porcentajes que se puede llegar o que se hacen de autodefensa y que la gente realmente lo necesita.
Nosotros la verdad es que no tenemos esa media. Nosotros hacemos los cursos, hay gente que sí, que cuando hacemos otro curso de otro nivel, repiten, los que están interesados, otros van como novedad para ver lo que ocurre y luego no van porque no tienen interés, porque no les ha ocurrido nada o porque están muy seguros de que no les va a ocurrir nunca nada. Hay gente que repite y no tenemos un balance de decir una estadística, es decir, un tanto por ciento, no. Nosotros hacemos todos los años cursos, los que van y los que no van. Luego hay cursos que sí nos encontramos con gente que repite, oye, pues me ha gustado, pues quiero repetir, pues para el próximo me apunto, pero no llevamos un control.
¿Y esas personas que repiten lo han podido llevar a cabo? ¿Han tenido alguna circunstancia, alguna situación en su vida que hayan podido decir, pues me han servido, he tenido que defenderme ante una situación?
Sí. Nos comenta mucha gente que viene a los cursos, sobre todo en mujeres maltratadas. Oye, pues, ¿te acuerdas cuando me enseñaste este simple agarre? Me pude salvar de una persona que me agarró así. O sea, nos comentan cosas de que sí les ha servido.
¿Recurren también a ustedes o a vosotros, en este caso, como mujer maltratada, cualquiera que pueda llegar para pediros ayuda y, no sé, como policías también?
Nos preguntan técnicas, o sea, cómo se pueden escapar de, pues, un agarre de cuello, cuando la cogen de cuello, cuando la te cogen por detrás.
Y ante esa situación vosotros le preguntáis si, no sé, cómo ayuda a esa persona, me refiero.
Nosotros les enseñamos a cómo escaparse de esa situación.
Yo lo que, no sé si me explico, lo que quiero es decir, si lleva una mujer que en este caso os pide una ayuda para una persona que le está agrediendo, o sea, su pareja o cualquier otra situación, ¿le prestáis esa ayuda o le decís, eres una mujer maltratada, podemos ayudarte en cualquier otro aspecto?
Sí, bueno, lo primero, si es una mujer maltratada, lo que le remitimos a una comisaría para que denuncie, eso es lo primero.
A eso me refiero.
Eso es lo primerito. Eso le decimos, ¿has denunciado? No, ¿te quieres que te acompañe y pones la denuncia?
Fenomenal.
Le ayudamos.
¿Tenéis psicoayuda o hay alguna ayuda psicológica también?
Tenemos un departamento dentro del organigrama del PSDI que os podéis meter. Si metéis en la página www, vais a ver todo nuestro organigrama. Tenemos un gabinete jurídico, un gabinete administrativo, y no está el psicológico, pero también tenemos cursos de psicología para esta gente que le hace falta también.
Fenomenal.
O sea, que todo eso no lo he puesto antes porque, bueno, pues lo he dejado en el aire. Pero si hay un problema, un grupo de gente, de personas que necesiten ese tipo de ayuda, contamos con las personas, con los profesionales para hacer ese tipo de
cosas. No colaboráis con el otro. La semana pasada, ahora que estábamos hablando de esto, estuvimos hablando con una asociación de violencia de género. ¿No colaboráis activamente con esos tipos de asociaciones para facilitarles esta ayuda y estos conocimientos? Os pregunto, ¿tenéis algún tipo de convenio o algo con ese tipo de asociaciones?
Es que
ellas no se han mostrado por interés con vosotros.
Es eso, nosotros tenemos la página.
¿Sabes lo que os pasa? Yo creo que la gente, cuando ve la página, es una página muy profesional. Entonces, claro, el que entra en esa página piensa, no soy policía, no soy guardia civil, no soy policía municipal. Ahora que hablamos de la defensa personal en civiles, yo creo que sería, yo creo que os van a conocer más personas, porque a mí me mostráis la página y digo, joder, qué guay,
sí, pero
qué es lo que hace esta gente, pero es normal, son agentes de la ley, tienen que estar ahí puestos al día. Pero esto va conmigo. Me alegra teneros aquí porque me estáis diciendo que sí, la respuesta es que sí.
Sí.
Pero hay mucha gente que cuando entra en esa página no se ve identificada como civil que puede aprender.
No, yo creo que sí. Si te vas a cursos, ahí verás cursos de autoprotección a mujeres. Para todas las mujeres,
para
claro.
Para todas las mujeres, sí, está claro.
Verás que pone cursos de defensa personal urbana, para toda persona. O sea, que estamos ahí.
¿Qué diferencia hay entre el curso de mujeres de defensa personal y defensa urbana?
No, es lo mismo. Defensa personal
es lo mismo.
La diferencia está defensa operativa, que es para los miembros y cuerpos de seguridad, y otra cosa es la defensa personal urbana. Ya está.
Fuera, mujeres o hombres.
Lo que pasa es que sí es verdad que este año nos estamos expandiendo más y estamos abriendo más caminos al tema de del tema civil.
Muy bien.
Del tema civil, porque efectivamente
es importantísimo.
Esto, llevamos aquí en España un montón de años, estábamos centrados con el tema policial en todos los aspectos. De hecho, si veis, el día 25 de noviembre hicimos un evento en Cuatro Vientos, estuvo jueces, fiscales, estuvo este hombre que sale en, ¿cómo se llama?, nuestro amigo famoso, estos de los ocultos, los planetas ocultos,
Jiménez.
Hubieron muchos abogados, muchos militares, y entonces, vale, eso es una conmemoración que hacemos todos los años, pero sí estamos abriéndonos al tema civil para dar más opción a toda la gente que tenga otras opciones, y estamos abiertos a participar con otros tipos de...
Sería muy interesante, por desgracia nos contaban la semana pasada lo que sufren las mujeres, muchas se encuentran desangeladas, y oye, pues la primera ayuda es saber defenderse, ¿no? Alguien que confías en él, que es tu pareja, y de repente un día te agarra por el cuello, pues tiene que ser muy frustrante, ¿no? Al menos saberte desatender de esa situación tan complicada, ¿verdad?
De hecho, el año pasado hicimos un curso en Valencia, antes de la fatídica esta dana de las narices, hicimos un curso solamente para mujeres, en el ayuntamiento de un pueblo de Valencia, que no me acuerdo, fueron 40 personas, un curso... curso de defensa personal, con los sprays, algunos que están autorizados.
Es lo que te iba a decir, porque alguien puede llevar un spray, se ha puesto muy de moda el spray de pimienta.
No cualquiera, Hay uno que está autorizado.
Uno autorizado.
¿Cómo defenderse? De,
¿y encima, cuál es ese que está autorizado?
No te lo puedo decir ahora.
Ay, va, por Dios.
Sí, yo en privado te digo qué tipo es, no, no sea que la gente me lo copie y lo compre.
Está autorizado, quiere decir, está autorizado para que las mujeres que crean, oye, pues lo puedan adquirir.
Pero
porque...
paso que vayan a los cursos y se lo, se lo ofrecemos.
Es decir, que tú en los cursos le vas a ofrecer.
Claro. Bueno. En los cursos que hacemos se les da regala.
Que se les regala.
Se les regala.
Hombre,
el curso.
Es que no has empezado vendiendo bien el curso, Luis.
El curso.
El curso tienes que decir. Es un curso que va a durar 5 horas.
Bueno, el curso.
Que además os vamos a enseñar a defenderos de esos hijos de sus padres y sus madres que os hacen a cualquier persona. Y además os vamos a regalar esto. Es que es así como se vende el curso.
¿Me dejas que me explaye?
Claro que sí,
es
Luis.
Que el curso no tengo que
vender. Yo que estoy muy interesado en que la gente vaya, ¿eh?
Me dejas que
es fundamental.
¿Me dejas que me explaye?
Venga.
El curso no tengo que venderlo porque era gratis.
Pero claro. Da igual.
Es gratis. Entonces, el curso duró un fin de semana.
Qué bien.
Cursos de defensa personal en un recinto del ayuntamiento. Y luego se come, y luego por la tarde un curso en un polígono con, simulando, si metes en vídeo, tres tíos, voy a decir nacionalidad, que vienen a atacarte y tú con los sprays, pum, pum, te defiendes.
Maravilloso.
Defensa en un coche, ¿cómo tienes que defenderte en un coche? Te suben a un coche, te quieren coger, y tú, ¿cómo tienes que defenderte?
Genial.
Y todo eso con spray, con mascarillas y con todo.
Muy bien.
Se alquilan los coches, curso gratuito. En Valencia, un policía municipal que es delegado nuestro.
¿Quién lo sufragó esos gastos?
El policía municipal.
Sí, que habría que conseguir algo parecido aquí, ya sabes, Rocío, para ver si...
No, y ha vuelto a repetir.
Maravilloso.
Pero para que veas, se ha vuelto a repetir, ha habido menos gente también por la Dana, pero eso es lo que estamos haciendo. Si
pues
no,
bien,
lo,
es que
y ha habido mucha gente, la pregunta que hacía Rocío, mucha gente que ha repetido en el segundo curso, gente, porque la ha visto muy práctico. Pues claro, tú vienen dos tíos con mascarillas, con spray, a por ti, a intentar hacerte daño.
No voy a hacer una agresión.
Efectivamente, y tú sacas el spray, no tienes ni que de edad, a un metro, pum, 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 y te sales corriendo.
Muy bien.
Pero tienes que tener la sangre fría.
Se comercializan.
De reaccionar de esa forma. Y ese tipo de spray sí existe. No sé, hay otros que están prohibidos, lógicamente, pero ese tipo de spray sí existe. De hecho, se vendieron.
Antes habéis hablado que todo esto nace en Estados Unidos y hay mucha conexión. España, Estados Unidos. ¿A nivel europeo también tenéis relaciones o solamente es con asociaciones americanas?
Esto viene de Estados Unidos. Nuestro fundador fue el mayor Robert Good, que yo no sé si ya se habrá muerto. Ahí tenían mucha gente. Va desapareciendo, la gente no se contacta. Hemos vuelto a contactar con ellos. Entonces, el mayor Robert Good lo que hizo fue delegar en España a Vicente Joaquín Domingo Riaño, que es su hermano, como delegado en España del PSD, que se registró en el ministerio y es el responsable. El Police, en la película del Silencio de los Corderos, que alguna la has visto, pues cuando está entrenando la chiquita esta, como se llama ya, pues en el peto y en el club pone Police. PSDI.
Bueno, es que no hemos dicho desde el principio. PSDI es Police Self Defense Instructor.
Eso es. Y en esa imagen sale.
Defensa personal.
Y en esa imagen sale la chiquita, no sé cómo se llama. Como,
No,
no. Silencio los corderos.
No. Sale con el escudo en el peto, con el golpear, con el PSDI y aquí. Bueno, da igual, ahora buscaremos el nombre. O sea que el PSDI. El PSDI en España es lo que tiene y luego pues en Estados Unidos es mucho más famoso que en el resto de Europa.
Hablábamos que Estados Unidos todo empezó porque la violencia allí, por desgracia, está muy al orden del día. ¿Pensáis que España está sufriendo mucha violencia?
Judy Foster.
Ahora mismo sí.
¿Ha cambiado la forma de la violencia de hace 30 años a esta parte?
Ha cambiado, no sabemos el por qué. A lo mejor son las leyes que no están castigando a los delincuentes.
Las leyes.
No lo sabemos. Yo no voy a entrar en política, pues soy apolítico total.
Bien.
Y no voy a entrar.
Pero claro, el riesgo que los cuerpos de seguridad...
Sí, daros cuenta que...
Hace 30 años ahora no es
en
mismo
América,
lo que tienen, ¿no?
En América va un policía solo, aquí van dos. Ya tienen un respaldo. Entonces en América han tenido que sufrir más delincuencia, o sea...
Agresiones,
más de todo. Entonces, bueno, aquí en España ya está viniendo para acá toda esa delincuencia.
Ha incrementado
mucho la delincuencia.
Ha incrementado la delincuencia y la defensa está por los suelos.
Bueno,
son hoy por hoy, por desgracia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no son nada, no valen para nada. Yo me acuerdo, yo tengo 67 años y me acuerdo antes que veías un guardia civil y te cuadrabas. Te veía un policía y te cuadrabas. Ahora ves un guardia civil, le escupe, le escupe y no pasa nada. Están desprotegidos, están los pobrecillos que no...
Cualquier cuerpo,
una pena, de verdad.
¿Por qué pensáis que no se ha hecho hincapié en la educación institucional, reglada, como es colegios o institutos o universidad la defensa personal, cuando estamos viendo que es un bien, ¿no? Es decir, estamos viendo que la defensa personal aporta primero, hay personas que tienen, crean una mayor autoestima, además saben controlar, muchos chavales que son bastante nerviosos o reactivos, hiperactivos, saben controlar esa agresividad. ¿Por qué pensáis que no se ha llevado...?
No, porque en los colegios muy pocos, todo se dedica pues, más que nada al deporte, el fútbol y otras actividades. Hacia las artes marciales, pocas. Y defensa personal, mucho menos.
No tiene sentido este... Bueno, es un error, yo creo, por parte de la sociedad obviar, como han obviado este tipo de arte, ¿no? La defensa personal. Bueno, parece mentira, llevamos 50 y tantos minutos aquí, donde lleváis.
Qué rápido se ha hecho esto.
Se pasa rápido. Todo el mundo cuando llega dice, madre mía, una hora se nos va a hacer eterno. Pues bueno, no, al final siempre nos falta tiempo. Por eso nuestro eslogan son 60 minutos y alguno más, porque claro, a veces...
Siempre.
Pero bueno, llegamos al final y yo creo que habría que hacer, no sé, unas recomendaciones a estas personas que quieren apuntarse, que los están escuchando y que les ha despertado el gusanillo de la defensa personal. ¿Qué les podéis decir a esas personas que están interesados en esos futuros cursos, que espero que cuajen, que ya se encargará Rocío de que cuajen, y si no, pues la tiraremos de las orejas? ¿Qué les diríais a esas personas, a esa juventud, a esas personas de adulta, ya de la tercera edad, o la edad feliz, que quieran llamarla, como se quiera llamar, que se apunten, que vayan a probar?
Es que la verdad es que no hay otro medio, no hay ninguno. Internet y Facebook y otra cosa nada más. Este medio es para explicar lo que somos y con todo el cariño del mundo que se apunten. Lo escucharán X personas. Y el único medio que nos queda, a través de Facebook, a través de TikTok, decir que hemos tenido una entrevista, que mandarlo a la zona de Castilla-La Mancha y potenciarlo. Y que se animen, no es que más cosas no podemos hacer. Si son gratis, si no van, ya lo veremos.
Que todos son ventajas. Que ir al curso de defensa personal, todos son ventajas. ¿No?
Encima no te cuesta nada, ¿qué más quieres?
Pero ya vas a ver. ¿Todo ventajas?
Sí, yo para mí
hombre,
sí.
Más, todos son ventajas.
¿Cómo voy a decir yo lo contrario? Si me dedico a ello. Decir lo contrario.
El contacto con vosotros puede ir directamente a través de la página web www.psdi.es, que es donde podéis, donde tenéis el contacto, y que vean, sobre todo,
sí,
que investiguen.
Exacto, que nos llamen, pregunten, estamos abiertos a todo el mundo.
Yo vivo aquí en Calipo y yo, aparte de hablar con Rocío, como le comenté, yo vis a vis, en todos los sitios donde voy, y, pues qué bien, pues digo, vamos a hacer unos cursos, joder, ¿y cuándo? Digo, pues cuando lleguemos al acuerdo y tengamos las instalaciones a través de Rocío, que lo estamos moviendo, y haremos carteles, lógicamente, haremos unos carteles publicitarios que ponemos por todos los sitios para que la gente se dé por enterada. Luego ya la participación es libre, no podemos hacer nada.
Y sobre todo, de 14 años hacia adelante, sin límite de edad, todas aquellas personas que quieran aprender la defensa personal, vosotros, profesionales de esto y de otras muchas cosas, dispuestos a enseñarlo, me imagino.
Sí, por supuesto.
Obviamente, al principio gratis y luego ya veremos qué es lo que resulta.
Ya veremos.
Y que en ello...
También que por un curso o un seminario no van a ser especialistas en ello.
Aquí hay que tomar los primeros contactos. Eso, yo creo que el primer contacto es conoceros y saber lo que uno puede apreciar.
Que vean, lo aprecien, saquen sus conclusiones y lo ven positivo, pues se puede hacer otro, ¿por qué no?
Claro, porque
el PSDI es una asociación sin ánimo de lucro. O sea, nosotros no ganamos dinero, al revés. A nosotros la directiva nos cuesta dinero cada vez que hacemos un viaje.
Eso os iba a preguntar. La fuente de financiación son...
Socios. Una cuota anual de 50 euros con su carnecito. Y luego, pues los cursos que hacemos, de los otros de los cursos que hacemos, el PSDI solamente se lleva el diploma. El resto es para el instructor y pagar la instalación. O sea,
¿Puede ser el socio de vuestra asociación?
Cualquier persona.
Cualquier persona.
Hay dos tipos de socios.
Bien.
Socio profesional, que son cualquier miembro de los cuerpos y fuerzas de uso del Estado, y miembro colaborador, cualquiera. Entonces, una persona que quiere que ser aquí en el barrio, tengo yo 7, 8.
¿Cualquier persona podemos serlo?
Socio, y tienes derecho a placa o no placa. Hay dos tipos de placas, una placa que es la del instructor o la internacional, como la nuestra, y luego una placa que es de asociado, que pone PSDI, doradita, que no te da derecho a nada, pero por lo menos va en una carterita, va tú con tu cartel, y bueno, pues te puedes identificar. Y cualquier socio, ojo, que no tenga antecedentes penales. Ojo, eso ni agresiones sexuales, eso ante todo.
Eso principal.
Porque aunque digan, aunque piensen que no, cuando nos dan los datos, nos metemos y si tiene algún tipo de delito, se acabó.
Haces muy bien.
Entonces, cualquier persona civil puede ser socio colaborador.
¿Y a qué derecho tiene un socio? Un socio como yo me apunto mañana, ¿a qué tengo derecho en vuestra asociación?
Pues asistir a todos los cursos que hagamos con el descuento correspondiente. Es decir, hacemos un curso, por ejemplo, una jornada de vuelo, que hemos hecho hace poco aquí en Casa Rubios.
Vuelo.
Ah, muy bien. Pilotar aquí en que hemos pilotado hace en febrero. Sí. Bueno, pues si el curso, la jornada de vuelo con la comida vale X, pues el socio tiene un descuento, lógicamente. Y luego el socio tiene todo el derecho a asistir a las asambleas, a participar y votar, como
¿cuál
todo.
¿Cuál es vuestro programa anual? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son vuestras actividades anuales? ¿Cuántas tres actividades al cabo del año desarrolláis?
Pues una cosa es lo que pretendamos y otras cosas las que cumplamos. Bueno, ¿en función de qué? De la demanda.
Claro.
Ahora mismo tenemos un borrador y tenemos unas 14
proyectos
aquí en Madrid. Luego tenemos las comunidades.
Ajá.
Valencia, Cataluña, Andalucía. En Madrid tenemos, si quieres hacer un resumen, lo dejo.
Bueno, resumen, pues, que vamos a hacer ahora, de armas ocultas, el seminario de armas ocultas, luego tenemos otra de entradas en domicilio, eso ya más para profesionales.
Bien. Diferenciáis correctamente cada cosa,
sí, por
¿no?
supuesto. Bien. Un colaborador no pinta nada en una entrada a domicilio.
Efectivamente.
Eso está claro. Reducción en el ayuntamiento, también para profesionales.
Ajá.
Tenemos rape para todo el mundo, buceo para todo el mundo.
Qué bien.
Sí, vaya,
cuando
muchas
alguien ciudades. Hace algún curso de rape, buceo, ¿vosotros le acreditáis esa formación de alguna forma?
Le damos en función del curso, porque ajá, nuestros diplomas están registrados en el ministerio y bareman, ojo a la justicia, bareman para las fuerzas y seguridad.
Sí, bueno,
bareman. Entonces, cuando es un curso de defensa personal mixta, pues eso le quitamos todos los colaboradores policiales que tenemos un montón, ya lo habéis visto ahí.
¿Ya lo he visto?
Y ya está, le damos una certificación de asistencia al seminario.
Genial.
Al seminario. Y entonces, bueno, pues lo que está haciendo es de buceo, de todo, de buceo. Hay cursos que pueden asistir cualquiera.
Genial.
Ahora estamos buscando, que vamos a ir la semana que viene, ahí a Moraleja de Medio para intentar hacer un curso de conducción extrema y agresiva. Que ya lo hemos hecho en Alcalá.
Evasiva,
un conducción.
También es agresiva, así que llevas
a aquí todo es agresivo. Y vamos a ir a hablar con ellos para ver los precios, porque claro, son cursos caros, porque es la jornada de cuatro coches, hacer las cosas que tengan que hacer, la comida, pero bueno, nosotros no paramos, hacemos un montón de cursos.
Claro que estos colaboradores, que no son policías, algunos estarán más preparados para hacer algún curso, ¿no? No se les pone límite.
No, ninguno.
Tú llegas allí, yo quiero hacer el derrape, yo voy, ahora y luego subo y me da miedo, pues
hombre,
yo no bajo, ¿no?
Exactamente, eso. Que no sufra de vértigo en este caso, entonces no puede hacerlo.
Bien. Yo digo que mucha gente es muy animosa, es decir,
sí,
yo soy socio, yo me apunto a todo lo que ponga por delante, no, pero no, hay que saber los límites de cada uno, ¿no?
Claro,
El último curso que hicimos aquí de vuelo, el último, no, seminario, lo he dicho antes.
De vuelo,
pues hubo gente que le daba miedo y al final se montaron en la avioneta,
claro.
Para arriba, para abajo, conducir, y encantados, y ahora vamos a repetir.
Muy bien.
Y la semana pasada hicimos una visita a la fábrica de tapices,
también
en Madrid, con 15 euros de entrada, comida, o sea que nos movemos mucho.
Muy bien. Repítelo, 50 euros al año.
Al año es socio.
Y luego aparte, los cursos que vengan, el tanto por ciento de descuento que te corren tu cuenta.
O si son gratuitos, no anima.
Muy interesante, muy bien. Bueno, pues parece mentira, llegamos al final. Hemos quedado bastante claro vuestro enfoque, lo que sois, lo que hacéis y lo que queremos hacer. Y espero que efectivamente eso que queremos hacer, pues bueno, esa persona vaya moviendo todo lo que tenga que mover para que se pueda cumplir.
Vendremos aquí a contártelo.
Yo me quiero volver otra vez a hacer hincapié a nuestra amiga Rocío, porque dependemos de ella,
yo
lógicamente.
Y sí, quien nos escuche, creo que es una oportunidad de aprender cosas y sobre todo la defensa personal, que muchas veces no sabemos, nos metemos en situaciones que ya no hay que, como dices tú, no hay que enfrentarse, hay que saber correr,
eso.
Hay que saber huir, hay que saber tener y mantener el temple,
el tipo,
porque a veces te enseñan también a eso, es decir, oye, vale, llévate lo que tengas que llevar, pero a lo mejor cuando vayas a cogerlo, te llevas algo que no te esperabas, ¿no? Todas esas cosas es importante de aprender, porque
además,
la vida...
Como nosotros siempre abogamos por la educación, por encima de todo,
sí,
yo creo que es
fundamental.
Es una manera de educar.
Exacto.
Es decir, sobre todo el autocontrol.
¿Sabes
el autocontrol
lo que es?
Y a mí me parece fundamental.
El saber defensa personal, ¿sabes lo que te hace? Ser libre, poder andar por cualquier sitio sin ese miedo. Eso sí, hay que ser, una cosa es no llevar miedo y otra es ser temerarios. Hay algunos que son temerarios, ¿no? Te metes donde no te llaman y aún por mucha defensa personal, pues bueno, sabes lo que encontramos, ¿no?
Tampoco sabemos
claro,
cómo,
con quién vas a encontrar al otro lado.
Y cómo vas vas a actuar tú. Claro, a lo mejor claro. Te quedas, por mucho que sepa, mucho cinturón negro y te quedas paralizado y de ahí va. Y no sabes actuar, pero vamos.
Hay que tener conocimientos.
Que nuestro interés es hacer estas cosas gratuitamente y potenciar tanto el PSDI como la formación y la tranquilidad para esta serie de personas que estén un poquito más tranquilas y demás cosas. No tenemos otro fin, no hay más.
Maravilloso. Bueno, llegamos al final. Hacía tiempo que no lo hacíamos, cuando tenemos estos invitados, cuando hoy vienen invitados como vosotros, que, bueno, pues sois un poco especiales, pues nos gusta haceros unas preguntillas para conoceros algo más, ¿vale? Sí, preguntillas un poco más personales, porque, bueno, aquí nos habéis contado todos los profesionales que sois, pero tenéis una parte humana también.
Sin problemas.
Entonces, os vamos a hacer una batería, nada, 10 preguntillas, vais contestando al unísono, uno y otro, y así os conocemos antes. ¿Os parece?
Perfecto.
¿Luis, Sidro? Pues venga, vamos a conocer un poco al invitado, es la parte que siempre decimos, y os pregunto lo siguiente. ¿Vosotros cómo veis el vaso en una situación? ¿Medio lleno o medio vacío?
¿El vaso?
Sí, me refiero a los problemas. Hay problemas que tú los ves y dices, bueno, este problema para mí es muy grave o no tengo ningún problema. Normalmente se dice vulgarmente el vaso medio lleno, medio vacío.
Hay que ser preventivos al
50%. ¿Al 50%? ¿No te mojas?
Claro.
¿Sidro? Medio vacío también.
¿Tú medio vacío? Sí, bueno. ¿Cómo os definiríais a vosotros mismos? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te definirías?
Una persona fenomenal, impresionante.
Madre mía.
Con mis defectos, pero impresionante.
Bien. Sin abuela, vamos.
No tengo una abuela. Pero mis amigos son mis amigos. El que me tenga como amigo va a estar siempre feliz.
Genial. ¿Sidro?
No, soy una persona como todo cualquiera, como cualquier persona, vamos.
¿Como cualquier persona? Bueno, eso es muy relativo, porque Pablo y yo somos como cualquier persona, pero somos algo diferente.
Bueno, cada uno con sus historias, pero vamos.
Coincidimos en mucho, pero bueno, eres del Madrid, una desgracia, yo soy del Atleti, pues fíjate.
Y aquí somos del Madrid, ¿eh? Tres del Madrid con Rocío.
Como el común de los mortales.
Exacto, tú lo has dicho.
¿Qué se les da bien hacer a ustedes, aparte de lo que hacen?
¿A mí?
Sí.
Hacer feliz a la gente.
Bien.
Y transmitir paz.
¿Y eso cómo se consigue?
Pues con un control tuyo mío. Mis problemas nadie tiene que interpretarlos ni nadie tiene que asumirlos. Mis problemas me los como yo y transmito la paz al resto de la gente. Y darle toda la ayuda que sea posible.
A mí enseñar. Me encanta enseñar y ver que la gente capta mis enseñanzas. Es lo que más me gusta.
¿Y lo coge la gente?
Sí.
¿Eres capaz de transmitir? Es difícil enseñar,
sí,
¿eh?
Sí, muy, muy difícil.
Muy complicado. Muy difícil. Por eso os preguntaba con qué antes, cuando os hacía la pregunta, con qué handicap os encontráis a enseñar a alguien, porque no todo el mundo aprende igual. Y menos un civil, cuando tú le dices, oye, ¿qué tienes que hacer? Quitar el brazo de aquí. Y dicen, ¿sabes?
Pero date cuenta que llevamos tanto él como yo muchos años. Yo llevo desde los 18 años, tengo 61.
Y siguen activo.
Enseñando, y sigo activo.
Yo tenía un gimnasio con mucha gente y ahora estoy retirado. Pero bueno.
Eso me llena de satisfacción. Ver que la gente aprende, que luego lo sepa utilizar o no, ahí ya no entro. Pero que aprenda, es lo que me gusta. Bien.
¿Su principal hobby cuál es de cada uno?
¿Para mí?
¿Sí?
¿Al día de hoy?
Por ejemplo.
Vivir como mujer y cocinar.
¿Cocinar?
Cocinar y vivir con mi mujer tan feliz.
¿Qué comida haces mejor que tu mujer?
Todas.
¡No jodobe!
Si no cocina.
¡Ah, cocinas tú!
Claro. Y compro yo.
Bueno, pues muy bien.
Compro yo.
No me extraña que la hagas feliz a tu mujer. Vamos, con eso ya a tu mujer y a todo el mundo. Vamos, a mí me haría muy feliz también.
Hoy he tenido a mi amigo invitado en casa. ¿Qué has comido? Aún ha sido sugerencia suya, que le encantaba unos huevos con patatas fritas y un filete. Muy sencillito. Cualquier comida que mi mujer me pida, yo se la hago.
Con patatas, Isidro, ¿cuál es el hobby tuyo?
Mi hobby es las artes marciales.
Las artes marciales.
Es mi hobby.
De siempre, lo tienes
toda
claro.
La vida. Lo tengo clarísimo.
Ustedes, mejor dicho, ¿cuál es su tesoro más preciado? El tesoro más preciado para ustedes.
¿Para
¿cuál
mí?
Es?
Sí. Mi mujer.
¿Sí?
Sí. Yo sin mi mujer no sería nada.
¿Cuánto tiempo casado?
Espera que eche la cuenta.
Que te va a escuchar, no puedes decir.
47 años.
Bien. Pues ya es una edad, ¿eh? Un tiempo.
Yo me quito a mi mujer, no soy nada. Bueno. Y te lo digo aquí, no soy nada. Con mi mujer soy un vértice en el Everest. Sin mi mujer soy por debajo del agua.
Luis, bueno. Somos muchos los llamados y pocos los elegidos.
Lo digo de corazón, ¿eh?
Y yo lo digo de corazón y te entiendo porque lo comparto absolutamente.
No, yo mis hijos.
Tus hijos.
Eso es lo más
grande, importante.
Lo más grande.
Bueno. Cuando hay que contar, a veces tenemos que contar hasta 10. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuentan hasta 10 o hasta 3 y revientan?
No, yo hasta 20.
¿Hasta 20?
Hasta 20.
Hay paciencia ahí,
sí,
¿eh?
Hay que tenerla.
Yo depende de la situación.
Ah, sí, influye. Sí,
influye. Te pongo el ejemplo.
Venga.
A mí me empujas una vez, lo siento, vale. Me empujas dos, y lo siento. Me empujas tres veces y no me dices nada y reacciono.
Bueno, pero ya has contado muchas.
Estando solo, si estoy como mujer o con amigos, me cohibo por no quedar mal con la gente y provocar e implicarlos. Pero vamos, bueno, la edad también te hace temblar, madurar y ser más tranquilito, ¿eh?
Sí,
antiguamente, bueno.
Normalmente suele pasar. Sí. En el caso de tener que desconectar de los problemas, de las situaciones, ¿dónde irían? ¿Dónde van a desconectar?
Al gimnasio.
¿Sí?
Cuatro chepazos contra el suelo y te quedas nuevo.
Sí, ¿verdad?
Pero nuevo.
¿Y tú, Luis, a cocinar?
Vas a decir que soy muy pesado. Yo desconecto con mi mujer. Transmitiendo... No, ojo.
Vamos, que dentro de cuatro días me dices que te divorcié de tu mujer y no me lo creo.
Me quiero expresar con mi mujer, transmitiéndole el problema. Sí. Entre los dos lo arreglamos y lo solucionamos. Y ahí es la mejor forma.
Bueno, eso está
bien.
Es
la mejor forma.
¿Y qué valoran más en una persona?
Su forma de ser.
¿Su forma de ser?
Tal como es, natural.
¿Ah, sí? ¿Es lo que valoras de una persona?
Sí, tal como es.
Yo
sin engaños.
Sinceridad.
Sinceridad.
Importante.
Pues, muy, muy importante.
Muy importante, ¿no?
Pero si es tal como es sinceridad, es noble, es buena, o sea,
bueno,
todo.
A veces la imagen de las personas no son las que ofrecen, ¿eh?
No, efectivamente, no.
Entonces,
todas.
Entonces muchas veces te puede llevar a engaño.
No, bueno, a contarme, claro.
Y desilusiones.
Efectivamente.
Sí, sí.
¿Se arrepienten de algo que han hecho en la vida?
Yo sí.
Como todo ser humano. De algunas cosas sí, de otras no.
Sí.
Yo sí, también.
Sí. Sí. Venga, va, ¿en cuál?
¿Cuál?
Mojaros en alguna.
Pues no haberme portado bien con mi mujer. Fíjate que más claro no puede ser.
Bueno, venga. Oye,
claro. No preguntes en términos, pero no haber sido todo lo que tenía que haber sido con mi mujer de buena persona. Ya está, es muy sencillo. Pero lo digo aquí y lo digo donde haga falta, ¿eh?
Estupendo. Isidro.
No, yo no haber comprado Bitcoin.
Ah, es importante, visto lo visto, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ya me dirás. Yo no evito preguntas, ¿eh? No evito ninguna pregunta, ¿eh? Las cosas como son.
¿Cuál es su mayor atrevimiento que han hecho ustedes? Así, algo que han atrevido y dice, joder, macho, yo, fíjate lo que hice. Da igual la edad en la que uno lo hiciese.
A mí, yo no tengo metas.
¿No tienes metas?
Me fui con 18 años a los paraquedistas, me hice 50 saltos, me jodí una pierna y yo lo que me echen.
Lo que te echaste.
Lo que me echen.
Y todavía es igual, ¿no? Por lo que veo. Ahí estás. Madre mía, pues estupendo. Muy bien.
O sea que...
Isidro, ¿algún atrevimiento en especial que recordar?
No, ninguno.
Persona tranquila.
Tranquila, yo soy muy tranquilo.
Fuera de lo normal, nada.
Nada,
bueno, nada. Somos muchos así, es decir que...
A mí me dicen...
Y que seamos más.
A mí me dicen, vete a echar un puente y me voy al puente, me tiro al puente. Otra cosa, mi mujer me deje, pero me tiro.
Oye, hablando del puente, ¿hacéis puente en vuestra asociación?
De momento no.
No está
contemplado de momento.
No lo olvidéis, que está muy interesante.
Eso es otra opción más.
Claro que sí. ¿Algún vicio confesable? Confesable.
¿Vicio? ¿Vicio? Pues yo, pues no, yo el único vicio que tengo, no fumo,
¿bien?
Pues tomar cubatitas con mi mujer. Siempre con mi mujer en mi casa. Porque si voy fuera me dice, a ver cómo vienes. Entonces, el vicio no es vicio, eso es una virtud, no una virtud, es una... el día a día, no, en una, no, no vicio, vicio no tengo.
No tienes vicio, Isidro, tampoco.
No tengo vicios.
Nada.
Vicio no tengo.
¿Admiran a alguien en especial?
Mucha gente.
No me digas que tu mujer. No. Quitamos a tu mujer del medio y a alguien más.
Primero a mi mujer, a mi hijo y a los 4 o 5 amigos que tengo.
Muy bien.
La amistad no tiene precio.
Claro que no.
A todos los amigos.
Todos amigos. Son importantes los
son
amigos.
Son importantes, sí.
En la vida de uno.
Sí.
Sí, es importante.
Al amigo real.
Muy bien.
Al que está ahí siempre.
Esos hay pocos. Se pueden contar con la mano.
Poquísimo.
Siempre se dice, es verdad que es una frase hecha. Ah, se pueden contar con la mano. No, es que se cuentan con la mano.
Se cuentan. Y te sobran dedos.
Sí. ¿Con quién se irían a tomar un vino para charlar? Un vino, una copa, un cubato, una cerveza.
Yo ahora mismo con Luis que nos vamos a ir a tomar.
Ah, bien.
Yo con cualquier buen amigo.
Bien. Con alguien que se sienta a gusto uno, ¿no?
Sí, charlar, hablar, tomar un vino, con cualquiera buen amigo.
¿Y son lo que son ahora que son mayores? ¿Son lo que querían ser cuando fuesen mayores?
Yo no me arrepiento. Yo no.
Sí. ¿Sí?
Yo no.
¿Tú no querías ser lo que eres?
No, hombre, yo soy lo que soy y estoy tan a gusto.
¿Pero qué querías ser?
Yo...
Venga.
Policía secreta. Dedicarme a coger a los delincuentes estos y meterlos.
¿Qué te impidió?
Pues porque me fui a la mili, luego tal, luego me hice empresario y ya pues valoré más una cosa que otra.
Y
ganaba más de empresario que de policía.
Y menos riesgo.
Y me compré chalet, me compré todo. Y de policía, pues imagínate que no es un desprestigio porque los policías viven como viven. Y bueno, pero era mi ilusión, ¿sí?
Sí, pero no
un policía... Que, ojo,
al
que
uso,
no
un policía a uso.
No, camuflado.
Bien, bien, bien.
Me hubiera encantado con la película, sí, me hubiera encantado. Con barba, con perilla y eso.
Sí,
me hubiera encantado.
¿Te gusta lo que eres?
Sí.
¿Lo que querías ser?
Sí.
¿Piensas que sí, que
sí,
es así?
Sí, sí.
¿Tú te has dado nada en el tintero?
No,
aquí ha venido gente que nos dice, a mí me gustaría haber terminado una carrera,
volver,
a mí hubiese sido profesor.
Ya. Pero es que volver para atrás no tiene ya sentido.
Nah, ya,
hombre, a mí me hubiera gustado aprender inglés. Inglés, la verdad. Aunque da igual, los chapurreos. Yo he estado en Inglaterra y he vivido. He estado en Italia y he vivido. Y he estado en donde vaya... Con mis cositas vivimos, pero vamos, a ver, hablar inglés perfectamente, pero vamos, ya la edad que tengo ya se
olvidó. Nunca está, es tarde, para esas cosas. Nunca es tarde.
Nunca aprende, nunca es tarde.
Bueno, y por última, a ver, contadme un recuerdo de la infancia que os guste.
Joder, lo pone muy difícil, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, después de todo lo que habéis dicho, claro, pues 61 y 60, ¿y cuánto? 65.
A mí...
Siempre hay algo en la infancia.
Se va a reír.
Siempre hay algo que nos marca.
A mí el recuerdo más bonito fue cuando conocí a mi mujer en la discoteca, que le dije a mi primo, fíjate qué culo tiene, es favorito.
Ay, Dios mío.
Si quieres lo borras, ¿eh?
No se borra nada.
Así
no vas a llevar adeptas a tu
Escucha, ¿a la infancia a qué edad te refieres?
Da igual, cuando quieras. Pues muy bien. La infancia puede
mujer...
ser... Hay gente que tiene 50 años y son tan infantiles
a mi mujer
porque no han madurado en su vida que los chavales de 24. Entonces,
lo que
igual,
te hablo es con 18 y luego me hizo mucha ilusión y me la mira. La brigada paracaidista me hizo mucha ilusión.
Qué guay.
Los dos años que estuve, disfruté como un enano sirviendo a España.
Qué bien. Ole. Bueno, ¿y a ti?
¿A mí de
¿Algo
infancia?
¿Algo de recuerdo? Sí,
sí, pues él está con mi familia siempre.
¿Te ha gustado?
Todos unidos, sí. Sí.
Que luego cuando faltan se echa de menos, ¿verdad?
Exactamente. Luego cuando ya falta alguien de la familia, qué malo pasas.
Sí, que es verdad. Bueno, pues con esto lo que hemos intentado es que la gente que quiera ir a vuestras clases, a vuestros talleres, sepan que sois humanos, que sois personas normales, que les vais a enseñar lo mejor que tenéis de vosotros, que las prácticas que van a hacer con vosotros van a ser maravillosas y les van a servir en un futuro y en un presente a mujeres, a niños, a ancianos. Por eso era la idea de que, bueno, no solamente nos contéis la labor tan importante como hacéis, que la hacéis y es maravillosa para profesionales sino y ahora para civiles, sino que sepa que se van a encontrar con dos personas de verdad, normales y corrientes, que les van a enseñar todo lo que sabéis. Esta era la idea de esta última entrevista.
Somos más, porque somos en la Junta, somos más personas, pero todas somos del mismo calibre, la misma forma de pensar y la misma forma de trabajar. Yo antes de despedirme quería agradecer a Rocío, a Pablo, a José Luis y a García el habernos invitado aquí y darnos la oportunidad de poder expresarnos. Estamos abiertos a cualquier otro día que queráis para otras cosas. Y si algún curso aquí, hacemos algún seminario aquí en el municipio, pues luego expresar el cómo ha ido, el cómo se ha desarrollado. Estamos a vuestra disposición.
Por supuesto que esta es vuestra casa, siempre lo decimos, ¿verdad?
Siempre.
Concretamente este programa, El Corsario, pues vais a ser bienvenidos, sin duda, y para nosotros hoy ha sido un placer. Compañeros, es el momento de despedirse. Vamos a dejar a Rocío, que hoy ha colaborado intensamente, en breve pero intensa. Y lleve también despedirse.
Pues nada, para mí un placer teneros. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición siempre, que haré todo lo que esté en mis manos y lo conseguiremos seguro. Gracias por estar aquí y nada, nos veremos pronto, nos oiremos y nos contaremos cómo han ido todos esos seminarios, esos cursos. Ojalá podamos dar muchos y que gusten y que sirvan a toda la población en general. Gracias.
Muchas gracias.
Invitaremos a
Encarni, ¿eh? Encarni no quería venir porque tenía miedo que la pusieran en un compromiso y la hiciera hablar.
Bueno, pues a los cursos la invitamos también.
No, ella asiste a todos los cursos.
Venga,
muchas gracias, Rocío.
A ti.
Pablo.
A vosotros.
Todo tuyo.
Nada, para mí ha sido un placer conoceros, teneros aquí. Muchísimas gracias por lo que hacéis, por lo que representáis y seguir con esa labor porque siempre abogamos por la educación. Es una manera, bueno, un poco distinta de educar, pero la templanza de una persona frente a una situación complicada y difícil es muy importante. Y una vez que la situación se da, el saber defenderte, el saber darte la vuelta, como comentábamos a lo largo de la entrevista, y poder salir corriendo, es muy importante. Entonces, esa templanza que vosotros transmitís a través de estos conocimientos, a mí me parece fundamental en la educación de todas las personas, lógicamente los más jóvenes, y luego las personas mayores o las mujeres, pues tampoco están faltas de necesidad de estas actividades. Muchísimas gracias. Hablaremos en un futuro y con eso contamos. Así que gracias por venir.
Muchas gracias. Pablo. Muchas gracias.
García.
Bueno, para mí fue una gran sorpresa muy buena, muy buena. Que decía, no, que viene Luis. Vale, pues Luis. Y cuando abre la puerta, Pues mi amigo Luis, de muchísimos años, que no sabía que estaban en este mundo.
Entonces se llama guardar los secretos.
Claro.
Todo lo que tiene, guardar los secretos.
Y yo me quedo feliz, ¿sabes por qué? Es que vosotros no conocéis lo que es Luis. Luis tiene una vena de humor increíble.
Siempre y cuando le deje su mujer.
No, también va junto. También va junto. También. Si él tiene que se disfrazar, se tiene que poner un gorro o rojo o morado y salir por la calle haciendo humor, pues sale. Si hay que se vestir de payaso para entrar en un hospital para estar con los niños, también ahí está. Sí. O sea, no es tan bravucón así, ¿no? Es un tío, vamos, es puro corazón. Luis, gracias por venir. Y no conocía el compañero, pero la casa está con las puertas abiertas.
¿Vale? Muchas gracias.
Muchas gracias, García, por tu interpretación. Y bueno, son secretos que tengo. Y bueno, vale. Muchas gracias, García.
Pidiendo, vamos a ir sacándotelos. Bueno, pues lo dicho, ha sido de verdad tener un placer aquí a Isidro, a Luis, presidente y vicepresidente de la Asociación de Instructores de Defensa Personal. Que lo denomináis PSDI, ¿vale? Que son las siglas en inglés. Gracias, de verdad. Os invitamos nuevamente a este programa, pues bueno, cuando terminen esos cursos, esos ensayos o pues esas cosas que tenéis en proyecto. Y lo dicho, muchísimas gracias por venir, vuestra casa, y hasta siempre, ¿vale?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, pues hemos acabado hoy el Corsario. Hemos estado con Luis y con Isidro. La semana que viene tendremos con nosotros a otro Luis, pero él vendrá a contarnos lo sucedido en Valencia, por La Dana. Es un grupo de rescate de OSS. Estuvieron desde el primer momento allí. Nos contarán lo que han vivido, lo que cuentan y lo que nadie quiere contar, porque lo han vivido en primera persona. Seguro que es muy interesante. Con que la semana que viene les esperamos de nuevo en el Corsario. Que tengan una feliz semana y hasta la semana que viene.